¡Alerta! Este capítulo contiene spoilers, pero nada de lo que debas preocuparte. Así que bueno, ¡vamos a arrancar!
¿Qué onda, amigos de Anicast? ¿Cómo están? Es un gusto poder acompañarlos una vez más en este su podcast de anime de confianza. Mi nombre es Paco Corral y como siempre me acompañan el buen Nalo y mi queridísimo Andrés. Muchachos, buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches. Yo soy Nalo, para los que me escuchan en Spotify, no nos pueden ver la cara, y Andrés.
¿Cómo están, damas y caballeros? Espero disfruten esta transmisión, porque vamos a hablar de temas densos, temas fuertes. Nada, es broma, vamos a hablar de lo que nos gusta y encanta, señores.
Así es, el mero anime. Pero antes de comenzar con el tema principal, es momento de decir las noticias de la semana. Y lo mejor de todo eso es que no importa si estás viendo este podcast en 8 meses, son noticias que tú vas a poder decir, ¿se hicieron realidad? ¿No se hicieron realidad? ¿Qué está pasando? O dato curioso. Estamos grabando hoy justo 10 de febrero y por eso quiero arrancar con este tremendo notición acompañado de felicitación. Y es que hoy es cumpleaños de mi casa baby chiquita. Esa waifu diagonal guerrera que todos amamos y que le ha dado un toque picante a esto de Attack on Titan.
Por supuesto que sí. Y mira, tengo que decir que muchísimas gracias, Mapa, porque en el capítulo que salió el domingo pasado, nos dieron tomas, pero pues tomas. O sea, señores, échense el capítulo. Ya dejen de quejarse con Mapa, porque justamente nos acaba de dar de las mejores tomas y de las micasas más bonitas que yo he visto, que solamente tenemos dos. Pero muchísimas felicidades y que se la pase excelente, ¿no?
Que le hagan su pastelito.
Sí. Muchas felicidades a mi casa. Y tenemos noticias tristes. No sé si nos puedes comentar, Andrés, un poco acerca de la noticia triste de la semana.
Sí, señores. Seguramente ustedes lo conocerán por varias canciones que formaron parte de su infancia, como Head Shala, entre otras. La verdad es el catálogo que tiene es enorme en el mundo, tanto de las caricaturas como en el anime. Pero nuestro queridísimo Ricardo Silva, pues falleció la semana pasada a causa del coronavirus, del COVID-19. Y pues lo más curioso de todo es que él dejó una última transmisión que se realizará en los próximos 2 días, el 12 de febrero, pues donde realizará un cover de Shingeki no Kyojin. Ven como aquí está siendo un tema muy recurrente, pero un minuto, obviamente figurativo, no tenemos un minuto para estar en silencio, pero adiós a este grande, y como él nos dijo, pues el ánimo siempre a mantener, ¿no, señores?
Así es. De hecho, también algo que quería comentar es que dentro de este repertorio que nos dejó el gran maestro Ricardo Silva, se encuentra la canción de Digimon en la segunda temporada, por así decirlo, esta canción de, no recuerdo bien el nombre, pero que dice lo de... De rojo tú verás teñirse el cielo hasta las entrañas. La, 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 la. Qué buena rola. La verdad, nos dejó unos openings que nos acompañaron en la infancia y que además fueron tremendos hitazos que en todas las convenciones a las que asistía terminaba siento que toda la gente los cantara sin cesar.
Pues sí, la verdad es que sí.
La verdad es muy triste, y hace poquito un amigo cumplió años y su canción de El lugar de las mañanitas que le pusieron fue Hechala. Entonces...
Mira, hombre de cultura, espero que nos esté escuchando acá tu querido amigo. Pero bueno, espero nos esté mirando allá, pues allá arriba en el camino de la serpiente mientras lo recorre, y a seguir con cosas más alegres, porque justamente nos han dado noticias sobre cómo irá el tema recurrente de la semana, que es Shingeki no Kyojin, que para el final de su última temporada se planean realizar películas. Ya lo andan viendo que se están realizando la producción mientras está transcurriendo la temporada actual. Pero veamos qué se cuece, porque, pues, ¿qué decían? Iban a hacer unos cuantos capítulos y decían que para lo que abarcaba el manga, pues no lo iba a cubrir los capítulos que dieron para esta temporada.
Exacto. El manga de Shingeki no Kyojin va a terminar en el capítulo número 139. Actualmente, en este 10 de febrero, estamos en el 136 del manga. Le faltan 2 capitulitos para terminar el manga como tal. Termina en abril. Y luego, el anime como tal, ahorita en los episodios que va, si no me equivoco, vamos aproximadamente en el 108-109. Y la verdad, esto es algo que me pone a pensar mucho, porque los medios franceses que que están diciendo esta supuesta película, esta supuesta trilogía de películas que van a cerrar con toda esta parte del anime, pues realmente no sé si quede demasiado contenido para poder hacer una película, porque si vamos en el 109, en el capítulo 10 aproximadamente del anime, y le quedan otros 6, realmente no sé si con 15, 16 capítulos que les quedan puedan hacer una película de una duración de 88 minutos, ponle, que además sea como impactante, ¿no? Que no tenga nada de relleno, porque sabemos que el relleno en Shingeki no Kyojin es algo que no tiene lugar. Entonces, pues la neta, hay que ver qué pasa en el futuro con esta noticia. Yo, en lo personal, no me gustaría tanto esperar a una película. Yo preferiría verlo todo en diferentes capítulos. No sé qué opinen ustedes.
No, completamente. La verdad es que, aunque una película te permite tener un grado de calidad de animación increíble, la verdad es muy diferente ver la saga de Fate comparada en series a como lo verías una película. La verdad es que ya estamos en ese ávidos de decir, ya que acabe, por favor, quiero ver un increíble final para esta serie que nos ha estado teniendo al filo del asiento por tanto tiempo. Y sí, o sea, si me dieras a escoger película, serie, ya, serie, por favor, terminemos.
Sí, yo igual, serie totalmente, y siento, como decías tú, Paco, que no le queda tanto al manga como para exprimir y sacar 3 películas, y siento que va a haber una, o relleno que no tiene nada que ver, o dos, muchos flashbacks, que igual es un relleno, pero que te cuenten otra parte de la historia.
Sí, es una recapitulación. Dios.
Que yo siento que va a ser como todos los recaps que hay en los shonen al principio, así en la película. Entonces,
a ver si no le hacen como en Goblin Slayer, que no sé si ya vieron la película. La película dura 83 minutos, sí. Y de esos 83, la primera media hora es una recopilación de todo lo que pasó. Entonces, realmente ese tipo de cosas no me gustan. Podría ser 30 minutos que podrías utilizar en mejor contenido en lugar de poner a toda tu audiencia a volver a ver qué pasó. Digo, si yo quiero saber qué pasó antes de ver la película, ¿qué hago? Pues primero veo el anime como tal. Entonces, esas son las noticias que yo considero que son importantes de la semana, muchachos. Pero ahora sí, ya dejando atrás estos temas novedosos, modernos y de actualidad, mi querido Nalo, platícanos qué tema es el que vamos a estar tocando el día de hoy.
Pues el tema de hoy nos va a llevar a otro mundo, literalmente, porque vamos a hablar de los isekais.
Por supuesto.
Para los que no saben qué es un isekai, es un anime en el cual el género es transportar a los personajes principales a otro mundo.
Exacto, miren, para dejarlo como más claro, y yo creo que esto es un buen ejemplo, ustedes me corrigen desde casa, ustedes compañeros también. Si Narnia fuera un anime, sería un isekai, ¿sí o no?
No le puedo negar esa afirmación a nuestro querido Paco, pues la verdad es que, Dios mío, ¿cuándo fue la primera vez que tuvimos ahí un isekai? En serio, lo tenemos, muchos dirán que es algo súper reciente y que es una tendencia que se ha dado ahorita y que es puro isekai basura y muchísimas cosas, pero esto viene desde hace un buen, o sea, tenemos cosas como Axel World, que literalmente, aunque se trate de un videojuego, pues tiene su parte de isekai porque los transportan a otro mundo. Tenemos este que era Hack Slash, que también es el precursor de lo que fue Sword Art Online, y ese literalmente lo llaman el papi de los isekais. La verdad, yo tengo mis dudas, pero pues conforme vas viendo, es que los transportan a otro mundo. O sea, sí regresan después de los 12 capítulos, pero es como de, oye, la primera temporada es un isekai, o sea, el primer arco es un isekai completamente, es un mundo del que no pueden, bueno, del que tienen que escapar, y es algo completamente desconocido para ellos.
Sí, como mencionabas, el género isekai resultó, bueno, no iba a ser para el anime, de hecho fue diseñado para los videojuegos, de hecho para Hack. Toma. Como nos estaba mencionando Daneres, y también me da risa que mencionaste que el isekai basura. Hay de hecho hasta mercancía que dice anti-isekai club, porque de verdad sí hay unos animes que son muy malos y isekai, pero también hay joyitas. En mi caso, sí. Mi isekai favorito es Re:Zero, la primera temporada. La segunda ya no tanto, pero la primera temporada de Re:Zero es mi isekai favorito, porque de hecho lo vi como 3, 4 veces, porque lo vi también doblado. Y hay isekais que sí se salvan. Y para los que no saben qué es Re:Zero, Re:Zero es un anime en el cual el personaje principal viaja a otro mundo y tiene el poder de, de regresar en el tiempo y de esa manera pues resuelve algunos casos. Y hablando de isekais favoritos, ¿cuáles son los de ustedes?
Mira, ahí te va, ahí te va. Yo te voy a decir cuál es el isekai que se lleva el puesto número uno en mi lista de isekais. Más adelante les comentaré los otros puestos. Pero este isekai, que además causa controversia porque muchos dicen que no es, que sí es, para mí sí es, y se llama Sword Art Online. Para los que no lo conocen, Sword Art Online básicamente nos habla sobre un grupo de muchachos gamers que buscan tener una experiencia de inmersión total a un videojuego, por lo que terminan siendo transportados precisamente a un mundo de realidad virtual en el que se juegan la vida o la muerte en cada partida. Literal, quedan atorados y no pueden salir. Ahora, ¿por qué comento que causa tanto revuelo en cuanto a los isekais? Porque muchas veces el tema de los isekais te habla más como de un transporte mágico, por así decirlo, a otro mundo. Que de repente, no sé, tengas un superpoder que te termina dejando en otra dimensión atrapado, que a lo mejor llegó un mago malvado de otra tierra a meterte a su mundo medieval. Sin embargo, en Sword Art Online tú te transportas solito a la parte de los videojuegos. Por eso, yo considero que a pesar de no seguir como la línea específica, sigue entrando en el género, porque a fin de cuentas estás yendo a otro mundo y los sucesos pasan en otro mundo. O sea, nosotros cuando estamos jugando videojuegos estamos dentro de un isekai, muchachos.
No manches, esas son increíbles palabras. Y jugando Genshin Impact, los voy a estar recordando que pues, tengo mis waifus de isekai, ¿no? Pero bueno, la verdad, si a mí me dijeras cuál es mi isekai favorito, tengo varias opciones. Pero hay una que destaca mucho porque normalmente los isekai son, como dijo este Paco, muy formulaicos. O sea, tiene una fórmula simple de que te transportan a un mundo de fantasía, de que la gente pelea con espadas, que hace ese tipo de cosas. Entonces, a mí me gusta que mi isekai favorito es uno que cambie completamente esa fórmula porque literalmente el protagonista no es transportado a un mundo de fantasía, es transportado a otro mundo donde sí hay magia, pero están peleando en la Segunda Guerra Mundial, entre comillas. Y este es JoJo Senki, o la saga de Tania la Malvada, Tania the Evil. Este anime es excelente porque te cuenta la historia de un...
Right. No, desde ahí ya no la voy a ver, bro. Desde que se llama Tania la Malvada, yo ya paso. Mira, con ese anime.
Mira, te voy a decir acá rápidamente por qué
no
te
sorprendería. No entran los isekais basura. Sí.
Te gustaría. Trata de un asalariado, de una persona que se encarga de que su trabajo es de despedir personas, una persona bastante racional, lógica, competente, que en el momento en el que se ve afrontado por la muerte... Él ve a Dios, él escucha a Dios y él dice, nah, tú no eres Dios. O sea, no puede existir algo como Dios, es algo súper ilógico. Y Dios le dice, ah, ¿cómo no, perro? Pues por eso blasfemia, ¡pum! Ahora eres una niña, te transporté a un mundo renaciéndolo, renaces un nuevo mundo, eres una chamaca y a ver cómo te las aplicas, porque estás en un país en guerra, caray. Entonces ves cómo esta persona, en su afán por demostrar que es mejor que este ser X, o sea, de que este ser supremo, dice, ah, pues sí, pues voy a escalar a lo más alto de la jerarquía militar y voy a tener una vida de lujos y fuera del campo de batalla, pero vamos a ver a lo largo de la serie que va a ser todo menos tranquilidad su vida. Entonces, bastante recomendable, chavos, si quieren ver un anime militar con personajes muy, muy entretenidos, muy chidos y que tú dices, qué forma tan impresionante de darle un giro a Nisekai que se sale mucho de la fórmula de irse por la fantasía solamente.
La verdad sí suena cool. Es algo que yo considero que podría ir un poco... Digo, no me vayan a funar, no me vayan a cancelar como al Kuno, pero yo aquí digo que, por ejemplo, es algo parecido a la temática que maneja un poco, en este caso, Re:Zero. Y no por el hecho de hey, a ver, pero aquí no es Segunda Guerra Mundial, pero sino por el hecho de que estás a lo mejor moviéndole a esta fórmula de que siempre te termina transportando algún ente superpoderoso a otra parte del universo, ¿no?
Sí, sí, sí. Es algo que vemos siempre. Realmente es muy así porque tenemos animes como Konosuba. O sea, ¿quién no ha visto Konosuba? Que literalmente mueres o teletransportas y es como de, hey, soy Dios, ¿cómo estás? ¿Quieres decirte un universo alterno? ¿Y tú qué vas a decir? O sea, seamos sinceros. Yo diría, claro que sí, échale el jugo, mi rey, para allá.
Pero quisieras estar con las habilidades del personaje principal de Konosuba. ¿O preferirías otra cosa?
Güey, seamos sinceros, puede robar cosas, o sea, y obviamente utiliza el robar panties, pues porque es lo que desea, pero hey, es una habilidad tremenda, Dios. Y bueno, sí, no terminas con las mejores personas del mundo para estar en un Isekai, no son competentes, pero pues ¿a poco no te vas a reír un buen rato?
Lo chistoso de Konosuba es esta parte que la otra vez estaba platicando con Nalo, que básicamente es una parodia de todos los Isekais.
Sí. Sí, es una parodia y la verdad está muy bien hecha. Si quieren saber más de los Isekais o si se quieren burlar un poco de los Isekais, pueden ver Konosuba. La verdad está muy entretenido y tiene partes de verdad muy, muy graciosas. Yo todo el anime me la pasé riendo. No sé ustedes, que igual ya lo vieron.
Chulada. Tremendo. Y si quieren también hablar sobre otras cosas que son de ese género Isekai, pero igualmente se dan sus risas, pueden ver el héroe precavido. No me acuerdo muy bien cómo se llama el nombre en japonés, pero ahí lo buscan, ustedes saben. Que trata sobre este vato que es transportado a otro mundo, como todos sabemos, y se cae, ya ni hay que explicarlo, caray. Pero este vato empieza súper maxeado, todo acá bufado, típico prota de Isekai, y él lo que hace es, pues vamos a entrenar porque no estoy listo. Es una persona precavida y hombre precavido vale por dos. Entonces se pone a entrenar y toda la saga es solamente él diciendo, debo matar a este slime, pues debo entrenar como 20,000 horas al día para poder vencerlo porque no soy lo suficientemente fuerte. Y cuando va contra el slime, es un maldito overkill. O sea, Dios, es como si le tiraras 20 ultis al pobre slime. ¿Qué le va a hacer? Entonces sí, véanselo. Se van a dar unas risas como Konosuba. Son esas cosas que dices, buena forma de parodiar a protas o pez.
Si no existiera el Isekai, no tuviéramos estas historias tan bizarras. Que de verdad, o sea, solo los Isekais tienen esas historias tan raras. Pero suena bien lo del precavido.
Si hay algo que agradecerle a los Isekais es las historias tan retorcidas que nos regalan. Por ejemplo, no sé si han visto uno que en lo personal a mí me gusta mucho del género Isekai. Se llama Hataraku Maosama. En inglés es The Devil is a Part-Timer. ¿Y por qué se llama así? Porque básicamente es un anime en el que te cuentan algo un tanto al revés. ¿Por qué? Porque tenemos al rey de los demonios, la criatura más poderosa sobre la faz de la tierra, que termina siendo transportada ¿a dónde? A nuestro mundo, el mundo común y corriente. Y pues claramente, como está acá y no tenemos poderes ni mucho menos, pues él termina por simplemente convertirse en un humano que necesita poder trabajar para sobrevivir. Y es como él toma un trabajo de tiempo parcial, por así decirlo, de medio tiempo como lo conocemos, para poder pagar sus cosas, y así es como él termina de mesero en un restaurante de comida rápida, ganándose la vida. Entonces, la verdad, yo lo recomiendo mucho, es uno de los animes también más divertidos que he visto del género Isekai, y también retorcidos, porque obviamente sabemos que se empieza a enfrentar con el tema de yo soy el rey demonio, ¿qué estoy haciendo aquí con simples mortales? Y todo este tema de conflicto mental, hasta que a fin de cuentas afronta la realidad, termina aceptando quién es, y pues pasa una serie de cosas tremendas.
Pues sí, pasas de querer destruir a la humanidad a ¿cómo pago mis cuentas, por favor? Tremendo, es genial, a mí me encanta esa serie, la verdad, me ha dado de los momentos más graciosos. Más que nada porque el vato trabaja en la versión rip-off de el McDonald's y es genial, increíble, señores. Pero bueno.
Otro Isekai que me gustaría que habláramos rápidamente y que es un Isekai para niños y que muchos vieron sin saber ni siquiera que a lo mejor era un Isekai, es Digimon. La primera temporada de Digimon donde todos son transportados a este mundo donde tenemos a estos monstruitos evolucionados y super digi transformados y una serie de cosas muy OPs. La verdad es un Isekai que yo creo que está bien hecho. Tiene una buena temática, las digievoluciones que podemos ver son buenas, los Digimons waifus que aparecen son perrones, tienen buenos diseños. Entonces, ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, de Digimon? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Lo verían ahorita? Porque, por ejemplo, hay muchos que dicen, no manches, ese es mi anime de niño, ¿por qué lo vería ahorita? ¿Ustedes le darían una segunda pasada o primer pasada si es que no lo han visto?
Güey. Dios mío, en serio, Digimon es como de esas series que si no te planteas que es un Isekai hasta que te dicen que es un Isekai. Sí, sí. porque es como tan antiguo que dices, pues no, no podría ser, pero pues sí lo es. Pero te debo decir algo, que lo que estoy completamente como... A mí siempre me ha conflictuado con Digimon, las Digievoluciones. O sea, en serio, ¿cómo un gato se puede transformar en un ángel waffle? O sea, a mí me confunde demasiado, caray. Me confunde. Pero bueno, o sea, creo que es un comentario muy acertado que es un isekai, porque justamente en las primeras temporadas, en las nuevas películas que se han sacado, es un isekai inverso, porque los mismos Digimons vienen a nuestra realidad. Entonces sí, te quedas pensando mucho y es como de, mira, sí es un isekai, pero por favor, bájale con sus Digievoluciones, Metal War Greymort 2300, es como de...
Los Digiwaifus. Yo no sé si lo volvería a ver, la verdad. Yo sí lo vi de chiquito, pero yo siento que sí lo dejaría ahí, no sé por qué. Pero sí, fue un gran anime y como dijo Andrés, no te enteras que es un isekai hasta que te lo dicen, ¿no? No había pasado por mi cabeza que Digimon era un isekai. Y yo quiero hablar de un anime, bueno, una pregunta antes que nada. ¿Consideran las series de Fate como un isekai o solo algunas partes de Fate como isekai?
Mira, te la voy a poner así. Para lo que yo pienso que es Fate, porque justamente el asunto aquí es que Fate son los mismos personajes históricos y en este asunto ellos son transportados del pasado al presente. Entonces yo no diría que es tanto un isekai, ¿me captas? O sea, en este aspecto no van, o sea, ellos está Arturia Pendragón. Y ella es transportada del pasado, o sea, del mismo universo de Fate de Type Moon, es transportada de su pasado al presente. Entonces, creo que toda esa versión que es de otro mundo, o me transportan para hacer un refrigerador en otro universo, güey, no es posible. Yo digo que no es un isekai, pero ahorita que dije esa tontería del refrigerador, güey, me acordé de una novela que leí hace un rato. Bueno, leí como 3 capítulos, caray, ¿qué les puedo decir? Que era, muero y soy revivido en un mundo alterno como una máquina expendedora, güey.
¿Eso existe?
Güey, ¿por qué? Tengo que buscar la...
No, es un isekai, Dios, que existe, o sea, ¿sí existe eso?
Sí existe, bro. Existe, es ridículo. Y tú dices, ¿por qué? O sea, es como si nosotros dijéramos, morimos y renacemos para hacer un podcast en un mundo alterno. Que la premisa se escucha a poca madre, ¿eh?
Sí, es
muy chido. Pero dices, ¿qué piensan? O sea, tenemos fórmulas y está bien si te quieres salir de esas fórmulas, pero es como de, mantén la coherencia, pues, para sí, que no sea ridículo. Pues sí, sí.
Pero, o sea, si hicieron un isekai de una mamá, ¿cómo no van a hacer un isekai de una máquina expendedora? O sea,
Dios, no me hables de la mamá, caray. Chavos, si ya entramos al punto de isekais que no nos gustan, es el isekai de la mamá. O sea, amo a mi mamá y sus dos armas que hacen multi-hits. Es como de, ¿por qué? O sea, está bien que hiciera un isekai donde un familiar va contigo a un mundo alterno. Si vemos el isekai de los estadounidenses, que es Mini Espías 3, justamente le da la oportunidad de que traiga una persona de su familia al videojuego en el que entra. Pero, o sea, traes a tu mamá, está bien, no hay pierde. Pero, ¿por qué tu mamá la tienen que estar sexualizando por el afán de los fans? En serio, tienes más waifus y en ese anime ves más waffles. ¿Por qué la mamá?
El fanservice es una cosa brutal dentro del isekai. Yo creo que el fanservice dentro del isekai es algo que predomina muchísimo. Si de por sí lo vemos en los shonen, en el yuri, en todo eso, ¿por qué no va a aparecer sobre todo en el isekai? La verdad, yo creo que esa es una de las cosas que puede mejorar o empeorar una historia. Pero hablando de historias que a lo mejor no me dejaron tan conmovido, déjenme les pongo aquí la imagen de ese anime que no me gusta. Para todos los de YouTube la van a ver primero, los que no, ahorita van a escuchar cuál es. No quiero que me funen, quiero que esto los agarre por sorpresa. Chequen, es este. Y sí vieron bien, amigos, es nada más y nada menos que No Game No Life. Escucharon bien y vieron bien. Ese es el isekai que yo le digo, lárgate de aquí, por favor.
No manches, ¿cómo le puedes decir eso a No Game No Life? O sea, sí, pues sí, tiene cosas que no, pero Dios, es la trama es increíble, la temática está genial.
Y aparte de la trama, tiene un fanservice que, o sea, es uno de los animes que más fanservice he visto que tiene. Y para los que no saben, el fanservice es cuando muestran una parte erótica o provocativa de un personaje dentro de la serie, principalmente femenino. También hay para el masculino, pero principalmente es femenino. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué,
la Paco? Verdad, no, la verdad, o sea, Andrés dice, tremenda temática, tremenda historia. Güey, la temática no te voy a negar que es una de las mejores cosas que he visto. La animación, los colores, personajes. Pero este anime, para los que no saben, los voy a poner rápido en contexto. No Game No Life es ese anime de dos hermanos que son los mejores de los mejores jugando videojuegos. Y un día, un dios de los juegos los transporta a un mundo donde todo se decide básicamente con apuestas y con juegos. Hasta ahí todo suena muy bien. Y tú te imaginas, oye, es un mundo repleto de posibilidades para jugar. Es un mundo en el que de repente podría ser un dragón que tiene que vencer a 26 soldados para ganar un nivel o para sobrevivir. No. Los juegos, y la razón por la que no me gusta, es que normalmente todo esto se guía por juegos de azar. Entonces, básicamente, es un kakegurui de fantasía. Entonces, no me gusta porque tiene demasiado potencial desperdiciado, porque juegan ajedrez, cartas. A mí tráeme unos caballeros que quieran vencer a un troll de 8 metros rodeado de 26 duendes y 3 waifus malvadas. No me pongas el juego de ajedrez.
Dios mío. Y realmente eso sería lo que más estoy en desacuerdo contigo, Paco. Porque a mí me encanta que haya series que justamente... sí, está esta parte que es el ja, yo te pego y tú me pegas y somos caballeros y nos pegamos con magia y cosas así, pero siento que también está chido animes que no van de eso, que son un poco más de politiquería, por así decirlo. Uno de mis animes isekai favoritos es justamente Log Horizon, que se estrenó cuando salió la primera temporada de SAO. Este anime es como el SAO político, muchos lo llaman así, o sea, el SAO palabrerías, porque los personajes son transportados, o sea, a un mundo alternativo. Justamente la diferencia aquí, estos no mueren si mueren en el videojuego, muy cagado ahí, pero en vez de ellos decir vamos a vencer el juego, es pues cámara, aquí ya valió esto, vamos a vivir aquí, entonces... vamos a entender al pueblo, vamos a entender las leyes de este mundo, vamos a entender la política y llevarnos bien con la gente que es dueña de este mundo. Entonces, qué curiosa es la vida, pues cada quien con sus gustos, que a algunos les encanta, no sé, o sea, hablar de dos vatos sentados y, hey, haz esto, no, no quiero, a cámara. Y otros, pues, que nos encanta ver los madrazos.
A mí sí me gustó, la verdad sí me gustó No Game No Life, y sí, como dice Andrés, me gusta esa narrativa nueva que no está como en todos los animes. Y aparte sí, sí, es un Las Vegas versión animación, güey, pero pues la neta sí me gustó.
O sea, es que les digo, no les voy a mentir, animación muy buena, colores, diálogos de los personajes, tiene por ahí una JoJo reference que está más que chula y que vale mucho la pena ver, pero cada capítulo que veo me da más coraje porque digo, o sea, ve qué buen desarrollo de los personajes, ve qué tremenda historia para que terminen en un juego de azar. El único juego que, spoiler alert, el único juego que yo pensaría o que pienso que es de los más rescatables y de los que le hacen un parote pero increíble a No Game No Life, es el juego que juegan en contra de una diosa, donde tienen que ir diciendo cosas que van a aparecer o desaparecer para de esa forma vencer al otro. Ese sí es un juego muy inteligente y que obviamente si estuviera Light Yagami por ahí ya hubiera ganado. Pero el chiste es que ese es de los únicos juegos que yo digo, ¿por qué no hay más de esto? ¿Por qué vemos cosas que salen en Kakegurui? ¿Por qué, Dios mío?
Sí, yo creo que eso es un tanto... Mira, yo creo que algo que te puedo conceder es que al final llegan a simplificar mucho un concepto que podría ser un poquito más complicado, porque los protas, pues como son unos ases en los juegos, pues obviamente la van a tener fácil. Y es algo que a mí me molesta mucho de los animes, que tengan a protagonistas súper OPs, obviamente cada uno en su ramo, y que cada pelea que se les pone enfrente es como de, no hay problema, lo vuelo en pedazos, o le gano con mi superinteligencia, o saco mi poder OP, cosas así. Entonces... es algo que a mí me conflictúa mucho, pero hay animes que saben llevar la opacidad de su personaje a algo bueno, no centrándose en el personaje. Y uno de estos animes, pues ya lo conocen ustedes muy bien, es Overlord.
Chulada de anime ese, la verdad.
Chulada de waifus también.
Sí, es lo que te iba a decir. Chulada de waifus.
Acá. No se nos haga agua a la boca, por favor, que se hace un río.
Ojo, como no, comentario agua, rápido. Yo creo que los isekais, para los amantes de las waifus, los isekais es donde más vas a encontrar waifus. Más que los shonen. Los shonen te van a poner dos waifus y chido, y son las dos, sí, waifus de los 966 capítulos. Pero en los isekais vas a conocer una serie de waifus que salen hasta debajo de las rocas. Y también husbandos, digo. Para las muchachonas que nos están escuchando, también los husbandos abundan en los isekais. Pero es irreal, Overlord, cómo maneja ese tema de las waifus. Entonces, a ver, ¿quién de aquí quiere explicarle a la audiencia que no ha visto Overlord qué es esta obra de arte?
Yo antes de eso quiero hacer una pregunta. Antes de explicar Overlord... O sea, un isekai no es isekai si no tiene un harem. ¿Están de acuerdo?
Ah, claro.
¿Están de acuerdo?
Claro,
o sea,
creo que sí.
Si el prota no tiene harem, no es un isekai.
Mira, no es un isekai bien hecho. O sea, no es un trash isekai, por favor. No, en serio, es ridículo, Dios. Es ridículo. ¿Qué va a hacer con tantas waffles el prota? En serio, lo hacen más guapo de lo que debería.
No, lo malo es que además las waifus, digo, si les pusieran historias más coherentes, a lo mejor te la paso. Pero luego, como ya no saben de dónde sacar waifus, hacen una serie de barbaridades. Quiero irme rápido otra vez a Sword Art Online, segunda temporada. Spoiler alert tremendo. Aquí básicamente vemos cómo el protagonista Kirito termina siendo el husbando o el enamorado de su hermanastra. Entonces, la verdad es algo que sí digo, o sea, de tantas personas que se pudo haber encontrado en el juego a su hermanastra y que termine enamorado de él, o sea, por favor, y se cae, mejora eso, no quites las waifus, mejora nada más el contexto.
No sea ridículo, pocas palabras, no sea ridículo.
Bueno, y ahora sí, regresando a lo que es Overlord. Overlord es un anime acerca de un brother que tiene su juego al estilo World of Warcraft, y de un día al otro despierta y está dentro de su gremio y sigue teniendo su personaje, y todo eso se desarrolla dentro de este mundo del juego virtual, donde estos güeyes eran los capos de este juego. Entonces se quedó así siendo un capo y llegó a este mundo siendo el mega capo.
Y además, cabe recalcar que antes de llegar a su mundo, hizo algunas modificaciones en el código de sus NPCs que terminó facilitando todo. Por ejemplo, una de las waifus más waifus que aparece ahí, ¿cómo se llama?
Albedo.
Sí, Albedo. Albedo era sirvienta de otro de sus amigos y la creó porque es súper OP y es wow. Y él dijo, bueno, vamos a cotorrear, ya nadie juega este juego, deja, pongo que está enamorada de mí. ¡Pum! Se teletransporta y termina teniendo la waifu más waifu. Y terminas también encontrándote a los personajes, pues, más locochones y también más divertidos de la saga. ¿Y por qué considero que es un buen isekai? Porque vemos que el prota, a pesar de que es un dios ahí, tiene todo el poder del mundo, le siguen dando mucha importancia al contexto que lo rodean y le sigue también dando importancia como a la gente que habita dentro de ese mundo en lugar de solo a él. Ojo, desventajas que yo veo, no me funen de nuevo. Yo soy crítico para este tema. No me gusta, por ejemplo, yo si jugara ese juego, no escogería al personaje que él escogió, que es una calavera. A mí no me gustan esos personajes que se ven normalitos. Yo hubiera escogido un dragón, una araña mutante, cualquier cosa así, porque los normalitos no me gustan.
Mira, bro, vamos a eso y luego lo llevaría a un punto que tocaste muy importante y un isekai que no lo tomó muy bien, pero hay mucha, ¿cómo se dice? Hay mucha tendencia de la misma forma de, como tú dices, Tom, que el protagonista tenga un personaje que la gente dice, ay, pues no es tan fuerte o es débil como en Tensei Shitara o en Kumo de Suga. O sea, o el de la arañita, que te ponen personajes que a primera vista tú dirías, ah, pues qué débil una araña, un monstruo arañita, o qué débil un slime, que cualquiera lo puede matar, y la gente los subestima, es la ley de que los subestimas, y al final de cuentas ellos terminan siendo los más OPs por su habilidad OP. Bueno, dejo ahí un paréntesis, cierro, y abro lo que quería decir, que es que Overlord hace muy bien el darle protagonismo a otros personajes. Uh-huh. Tenemos soldados del reino que ni siquiera son parte de que fueron transportados, pero los ves una pasión, un amor, una backstory, unos ideales que dices, es genial, me encanta, lo amo. Justamente yo ahorita con mis hermanos lo estoy viendo en español latino. El doblaje está genial, está increíble. Échenle un ojito allá si pueden hacerlo, que lo está haciendo Funimation. Okay, pero okay. De la misma forma, cuando centras toda tu trama en los personajes OPs que fueron transportados, te salen cosas como Isekai Cheat Magician. Y es asqueroso, Dios, asqueroso, porque los protas son OPs, pero solamente la historia va de ellos y cómo van destrozando todo a su paso, y es ridículo, caray. Entonces sí, sean más inteligentes, por favor, autores.
Yo vi el primer episodio de Isekai Cheat Magician. La verdad ya no me acuerdo nada de ese anime. Lo dropeé automáticamente. Pero hablando de animes malos, bueno, Isekai malos, me eché la temporada pasada completa, no sé, gracias al Espíritu Santo. Me eché uno que se llama El Octavo Hijo. De hecho lo mencioné en el pasado, en el podcast pasado. Es, ajá, un Isekai donde un güey renace y es hijo de un varón, de un noble de este mundo, pero es un varón pobre. Y aparte de ser un varón pobre, es el último hijo. Entonces no le toca nada.
Latinoamérica, el Isekai.
Latinoamérica, el Isekai. Pero ya saben, de la nada el güey obtiene sus poderes mágicos y se vuelve como el más cabrón de todo ese mundo. Mata al dragón más verga y todo eso. Bueno, perdón por la palabra, mata al dragón más poderoso.
Ya, disculpen, o sea, la ofensa.
Disculpen la palabrota.
No.
Y aparte de todo eso, o sea, el episodio no tiene continuidad. O sea, es como, te botan algo ahí, acaba, y el siguiente dice, no, pues, ¿qué pasó en el pasado? No me acuerdo, o sea, el güey ya pasaron 7 meses.
Time skip.
Hice un time skip, cabrón. O sea, no te pusieron como coherencia al anime. Y aparte la animación es como, güey, así, moviéndose como todo. No tiene movilidad los personajes, entonces está horrible. No se lo recomiendo para nada. Pero
manches.
Pero sí lo acabé. Latinoamérica, el anime.
Güey, yo sí les pregunto. O sea, ¿qué ojete sería que te mueres? Ok, imagínate que tenés una vida, pues, una vida normal. La verdad es que, pues, no tenías inconvenientes en la vida y vivías normal. Te mueres, vas a Isekai y tú dirías, ¡güey, esta es mi oportunidad! Y luego te reviven en un mundo alterno y lo primero que oyes es que tu padre se fue por los cigarros mágicos, güey. Tu mamá te está llamando Lewin, Brian, no sé qué diablos, güey. Y todo eso, y tú dices, maldita sea. O sea, siempre les ponen que su vida va a ser mejor a como la tenían antes. Pero imagínate un Isekai donde tu vida es peor. O sea, en un sentido, cualquier sentido que quieran. No manches, yo sí diría, madre, regreso a intentarlo de nuevo, cabrón.
Siempre hay una tercera oportunidad. Hablando de eso, tocaste un punto importante. Me gustaría preguntarles, ¿cuál sería su Isekai ideal? ¿Qué elementos necesita el Isekai que ustedes dicen, en este yo me quedo?
En, o sea, este mundo,
si
me quedo.
Si fuéramos a escribir ahorita un manga, ¿cuál sería su Isekai top? ¿Cómo lo armarían? ¿Qué le pondrían? ¿Qué elemento creen que es indispensable para esto?
El harem.
Este ya va por default. Desde que decimos si se cae, ya va por harem, default. Mira,
sí, no, sí, puede faltar.
Mira, dejemos que por default. Ajá, tienes morritas, seguro. Terminas con morritas. O morritos, sí. Sí. Dios mío.
Yo siento que buena creación de mundos, o sea, como un buen mundo bien hecho, acá mamalón, y buenos antagonistas, o sea, tú estés roto, pero también tu enemigo tenga un poder que te pueda competir, ¿sabes? Tener un poquito de dificultad, aunque tú seas el mejor, no sé ustedes. Yo lo pintaría así.
Yo creo que sí, un sistema de poder bien hecho estaría muy chido, y que justamente, como ya les dije, o sea, si tú reencarnas, por lo menos que no reencarnes en el pueblo a la octava pista de la tiznada donde nadie va a llegar y te va, y va a descubrir tu talento, o sea, o por lo o que puedas nutrirte, o sea,
y creo que eso es algo que Edwin Ozuna.
Imagínense Edwin Ozuna Neko. Imagínense esto, un isekai donde tú nazcas, digamos, no sé, estamos en el mundo humano y de repente nazcas en otro mundo sabiendo que tú fuiste un humano y es el mundo, no sé, de los trolls o de los duendes. Y tú creces siendo un duende, pero odiando a los que te rodean porque tú sabes que eres un humano y ves todas las deficiencias que tiene esa raza, ¿no? Y terminas tú convirtiéndote en el villano de ese mundo. Un isekai donde no vemos un héroe, donde vemos que el propósito principal del villano es destrozar todo a su paso. Yo creo que eso sería un buen isekai y me llamaría mucho la atención verlo. Y si ya existe y hay algo parecido, mándenos a nuestra cuenta de Instagram @anicast para que podamos verlo. La neta.
Excelente. Yo creo que algo así que a mí me encantaría poder ver en un isekai es un isekai que no se base en el mundo de fantasía. O sea, más isekais que no se basen en el mundo de fantasía. No sé, tener un isekai tipo steampunk, porque a mí me mama el steampunk. Alguna vez me plantearon la idea de un isekai que se diera como en el mundo prehispánico. O sea, aquí que somos mexas, pues yo diría, si lo plantearan bien, estaría bien perrón hacer un isekai así. Y no sé, o sea, te pones a pensar todas las variables que pueden hacer y que se centren solamente en el mundo fantasioso tipo Tolkien, que es elfos, enanos, orcos, goblins. Está chido, pero creo que limita mucho la imaginación. Entonces, si a mí me dijeras, oye, puedes revivir en este mundo steampunk, donde vas a tener tus waffles y luego vas a poder construir tus propias mierdas. Imagínate poder hacer un tipo Spider-Man o así, que tienes como patas, como una mochila que te da como patas de araña biónicas. Irte moviendo así por el mundo, cositas así, está perrón. O sea, estaría perrón y a mí me encantaría vivir en un isekai de ese tipo, ¿no?
O sea, quisieras renacer en el mundo de Akira, por ejemplo.
Ah, estaré muy... Eso es cyberpunk, pero sí.
Ah,
o
cyberpunk, ándale. Tú quieres
steampunk. Cyberpunk. Yo quiero steampunk, pero... Hey,
ese género no está muy explotado, ¿verdad? ¿Qué animes son steampunk, por ejemplo?
Mira, Tsuyono Kabaniri yo creo que es un poquito steampunk, aunque es en el periodo Edo y es como Shingeki no Kyojin, pero con zombies metálicos, pero hacen muchas cosas steampunk. ¿Qué otro más sería steampunk, güey? Caray.
Necesito ver más de steampunk.
Sí, interesante.
No conozco ningún anime, no, o sea, no se me viene a la mente algún anime steampunk.
A ver, ¿un anime steampunk? ¿Sabes cuál? Hay muchas películas de Estudio Ghibli que se basan mucho en la estética steampunk.
Es lo que estaba pensando en el castillo
¿Vagabundo?
Vagabundo, en el castillo Vagabundo.
Muy buena.
Y también lo de, perdón por la palabra, la puta, el castillo en el cielo.
La puta. Por favor, pongan que se ponga una cartelera que diga la puta, por la puta. Favor.
Ahorita la ponemos, sí.
Pero bueno, sí, eso también. Un anime que tiene igual un poquito steampunk, les digo, toman algunos aspectos de steampunk como que la cosa sea muy... muy arcaica, pero no agarran cosas chidas. Haz de cuenta, Full Metal Alchemist es un poquito steampunk, pero no es tanto. Entonces, sí llega a ser extraño. Entonces, sí, si hicieran un isekai steampunk, estaría perroncísimo. Y también más animes de steampunk, entonces sí.
Sí. Yo siento que le faltan explotar este género. Y a ver, ¿qué otro isekai recomendarían? Ya hablamos de ReZero, Overlord. Y de isekais malos, pero ¿qué isekai así que digas es el mejor que he visto? ¿O el mejor que puede ver alguien para empezar a ver los isekais? Como un isekai de entrada. ¿Cuál podría ser ese?
Un isekai de entrada. Me la pones difícil porque realmente pues te dirías por los clásicos y cosas que no son muy densas para el espectador. Yo creo que un buen isekai de entrada podría ser... Probablemente el héroe del escudo es bastante reciente, pero yo lo siento muy muy rápido la trama, aunque pues puede ser no muy family, o sea, muy friendly para los nuevos del anime. Yo creo que es muy chida, ves un desarrollo de personajes muy bien establecido y el mundo está completo, es una fantasía muy base, entonces está muy light y si quieres una historia tremenda con un protagonista que no es OP de buenas a primeras, pero que pues vas viendo cómo se desarrolla y tiene una evolución increíble, yo diría que recomiendo El Héroe del Escudo, The Rising of the Shield Hero.
Aparte tiene buenas waifus también, como cualquier isekai.
Por favor, buenas waifus. Y si me dijeras así, oye, recomiéndame un isekai perrón que digas, wow, me voy a divertir un buen viéndolo, yo les recomendaría Gate, así como lo oyen, Gate de puerta o de pasaje. Es un anime de qué pasaría si se abriera un portal del mundo de Japón o el mundo moderno a un mundo de fantasía. Y es literalmente una masacre de cómo los soldados japoneses, toda la milicia japonesa, se quiebra un mundo de fantasía, se quiebra en dragones, se quiebran en ejércitos de elfos, cosas así. Entonces está muy perro. Si quieren ver un isekai un tanto normal, un tanto reverso isekai, pero que les va a entretener muchísimo, y yo lo recomiendo bastante.
Yo lo empecé a ver, no lo acabé, desafortunadamente, pero ¿cuántas temporadas hay? Como tres, ¿no? ¿Tres o dos? ¿Son dos? ¿Gate 1 y 2? ¿O solo hay una temporada? Si mal no recuerdo, estoy mal.
¿De Call? Perdón, se me fue.
The Gate.
Gate son dos temporadas.
¿Son dos?
Son dos temporadas y ahí la dejaron y la verdad, pues sí podría ser que ya hubiera sido muy conclusivo, pero no sé, siento que podía dar más ese mundo, entonces estuvo muy genial y está muy increíble.
Sí, sí.
Pero
sí,
tú dime qué recomendarías, mi querido Nalo.
Pues, a ver, yo tengo dos cosas. Una, los géneros isekai, no sé tú cómo pienses, a mí la mayoría no me gustan. Porque sí lo considero un poquito como anime basura. Algunos, no todos. Hay excepciones.
Por supuesto.
Pero fuera de Re:Zero, Overlord, la del escudo sí me gustó. Pues también recomendaría el del slime. La verdad, el del slime está bueno. Fuera de todas las críticas malas y muchas cosas que dice la gente, pues el anime del slime sí entretiene. Tiene varias características. Empieza un poquito lento y un poquito raro, pero ya cuando el slime se convierte como en humano de nuevo, o tiene el encuentro con el personaje japonés, bueno, con alguien que es de su mismo país, se vuelve muy chingón. Y aparte, todo esto de cómo crea el mundo y cómo reconstruye un mundo desde cero y unifica naciones, está muy, muy entretenido, la verdad. Sí me gusta. La idea de slime, sí me gusta. Aunque sí hay varias opiniones divididas.
Pues bueno, ahí estamos y la verdad, si quieres, o sea, ahorita que ando muy recomendador y me encantaría darles el mejor contenido posible, yo les recomendaría que se vieran una serie que se llama Recreators, que trata sobre nuestro mundo, es un isekai inverso, donde los autores de obras famosísimas...
Los mangakas, ¿no? Son los que...
Ajá, los mangakas, creadores de novelas ligeras y así, reciben una visita de estos personajes que ellos han creado y le han dado su amor y cariño.
¡Chulada!
Ajá, es una chulada, Dios. Tiene de las mejores animaciones que he visto en un isekai. Pero es genial porque te plantea una historia que da 360 grados al cómo nosotros vemos el metaverso de una obra. Cómo alguien puede decir, oye, yo soy real, tú me creaste, pero soy real, o sea, realmente, valga la redundancia. Pero está excelente, quieren ver personajes que son increíbles, peleas épicas, o sea, no les puedo decir de otra palabra, son épicas. Véanse, Recreators, van a ver algo increíble y que para mí... Creo que cuando estaba en esos tiempos donde estaba de vaca flaca el anime, llegó como un oasis, la neta. Es súper, súper genial.
Y aparte, para los que tienen Amazon Prime, está ese anime ahí. Entonces, no está como tan difícil encontrarlo. Está disponible en Amazon Prime.
Pero bueno.
¿Qué más te iba a decir? Entonces, en tu conclusión, ¿tú crees que los isekai son buenos? ¿O yo hay más creo malos que buenos?
Yo creo que son buenos dependiendo de la idea que se dé. O sea, si tú me pones una trama buena y un diferenciador coherente, está chido. Si me sacas con cosas de me transportaron a un mundo alterno donde soy, donde lo único que tengo es mi celular, no te la voy a pasar porque está ridículo. Pero bueno, de ahí en fuera es, yo creo que los isekai son buenos, yo creo que más bien es los autores los que no quieren tener como el coco para poder hacer una historia sin salirse de la normativa y hacer algo como más allá.
Sí, eso sí. Sí. Pues a mí igual, yo siento que hay, como había mencionado antes, obras muy malas y obras muy buenas. Entonces, no hay que generalizar un género como malo cuando tiene sus autores muy...
Sí, son de las cosas que más va, aún así, el isekai es perrón.
y ya con eso los tenemos, compañeros. El pensamiento final de Paco: el isekai es perrón. Y yo digo, isekai mis nalgas, señores. Todo puede ser un isekai, señores. Si le pone la suficiente creatividad, entonces por eso es perrón.
Pues bueno, muchas gracias por escucharnos en este episodio. Si nos están escuchando en Spotify, recuerden suscribirse al podcast. Y si se está escuchando en YouTube, recuerden darle like y también suscribirse al canal. Vamos a estar subiendo un nuevo episodio cada domingo. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por escucharnos.
Bye. Bye. Hasta la próxima.
Arigato.